Bienvenidos a Pod Droids. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por allá, Manuel? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Todo bien, ya esperando que comenzáramos a hablar de la segunda temporada de Mandalorian. Coincido contigo, es mucho mejor la segunda temporada que la primera. Que las dos son buenas, ¿no? Pero que esta es superior, pues. Genera mucha más conexión por todos los personajes que vemos, ¿no? Dentro de todo lo
sí,
que...
Sí, bueno, la primera dejó la vara alta y la segunda no quedó, no se quedó atrás. Y la verdad que no decepcionó en lo más mínimo. De hecho, eso pone en peligro el nivel de exigencia que le hagamos a la tercera. Pero bueno, todavía no entramos en eso. Pero bueno, no. ¿Quiere decir que te gustó la segunda temporada como...
Sí, como claro, era, definitivamente, era obvio, pues. Sí.
Yo te puedo decir que yo he visto la segunda temporada de Mandalorian unas sólidas 4 veces.
Wow.
Sí. Incluso, bueno, en esta última para poder refrescar hacer el podcast, pero bueno, acuérdate que también la segunda temporada yo la empecé revisando cuando estaba solo en Power Droids, entonces como que la vi bastante, bastante, y bueno, le tengo un cariño especial a la segunda temporada.
Ojo, que es fácil de ver, ¿no? También. Que es fácil de ver. Sí. O sea, tú te pones a ver la serie y va pasando los capítulos y súper, súper, súper nice, ¿sabes? Porque se deja colar la serie. Son episodios relativamente cortos, 30, 35 minutos, más o menos. Así que
una sí, tarde, super.
De un sábado te tiras la mitad de la temporada o hasta más. Y ni te diste cuenta.
Y no necesitas tener tampoco tanta... tanto conocimiento anterior para poder verla, como que bueno, como que si ya viste la primera temporada y ves la segunda, puedes disfrutar la aventura, porque la aventura en sí es disfrutable. Obviamente el conocer del mundo de Star Wars te ayuda muchísimo y bueno, para eso estamos acá nosotros, para ayudarlos a refrescar y bueno, verle cosas adicionales a lo que ya vieron en la temporada. No sin antes, como siempre, hacer un poquito de housekeeping y recordarles que estamos en todas las redes sociales y que su like y su comentario, sobre todo en YouTube, alborota el algoritmo, de manera que nos sube más en las presentaciones con respecto a sugerirnos a otras personas que no nos conocen. Entonces, así como ustedes también hacen eso con sus amigos y con sus familiares, también darle like y comentar, bueno, vayan comentando también con respecto a qué es lo que más les gustó del Mandalorian, que incluso pueden decir hasta qué esperan de la tercera, porque bueno, eso está todo allí, ya está aquí, o sea, Mandalorian temporada 3 está a la vuelta de la esquina, entonces todos esos temas están en boga ahorita. Tengo unos slides por ahí para que empecemos, Manuel,
okay.
A traerlos aquí rapidito.
Oye, está bueno, de Poder Droids. Bueno, sí, primer capítulo, ¿no? Primer capítulo, segunda temporada, capítulo 9, que se llamaba, o se llamó, el Marshall, el comisario.
Ok. Sí, prácticamente se llama el Marshall porque conocemos a Cod Bant, que justamente no tengo una captura de pantalla aquí de su cara, pero bueno, él... Cod Bant es esta persona que... cosa del destino, le consigue el traje de Boba Fett y lo utiliza para defender a Mos Espa, que es este pueblo que está retirado en Tatooine y que está tratando como que, bueno, de levantarse post la caída del imperio.
Mos Pelgo, sí, exacto. Sí, ojo, que le compra el traje a los Yaguas, ¿no?
Él le cambia un contorno, ¿contorno qué se llama, no?
Se llama cantono.
Cantono, estas hieleras que utilizan para guardar tesoros, que son como una especie de cajas fuertes en el universo de Star Wars, pero que estaba llena de diamantes. Y cuando los Yaguas lo capturan o lo agarran a él, se lo cambian por el, bueno, él dijo como que bueno, te lo cambio porque ellos son muy, muy negociantes. Se lo cambian por el traje, él escogió el traje de Boba Fett sin saber qué era, quién era Boba Fett ni nada de eso. Él vio el traje del Mandaloriano y dijo, esto es lo que necesito.
Eso yo. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que quiero, lo que necesito, ¿no?
Y bueno, su pueblo está enfrentando problemas, como bueno, como la serie siempre ha ido, pues va con aventuras por capítulo. Dentro de toda una trama general, siempre va con aventuras dentro de los capítulos y va viendo cómo nos van presentando cómo ellos están luchando contra este dragón que incluso come Sarlacc. Es un dragón enorme que es subterráneo, que es como del desierto. Tiene un nombre, la verdad que no me acuerdo el nombre del dragón.
Crate.
Ajá, es un
el crate. Dragón de Crate se llama.
Ajá, el Crate Dragon está acechándolos a ellos, incluso a los Tusken Riders los tiene obstinados. Entonces, bueno, como siempre, los amigos de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, o ellos se unen, y ahí vemos incluso los Tusken Riders a Mando y a Cod Bane, que bueno, Cod Bane le dice a Mando, mira, yo te devuelvo este traje de Mandaloriano si tú me ayudas con esto, porque es claro, para lo único que lo necesitaría.
Sin embargo, bueno, creo que no, nos fuimos bastante adelante, ¿no? Aquí la cosa va de que el Mandaloriano aquí tiene como dos tareas, ¿no? Tiene dos tareas principales. Una, entregarle a Grogu, entregárselo a los Jedi, ¿sí? O ya los conoce su raza. Y la otra es que él se entera de que para poder llegar a ellos necesita hablar con los mandalorianos, ¿sí? Y el mandaloriano que tiene más cerca le dice, hay un mandaloriano en Tatooine, ¿sí? Y es por eso que él va a Tatooine, ¿no? A buscar este supuesto mandaloriano que al final del día es esto. Pero el fin es que los mandalorianos aparentemente saben dónde están los Jedi y él quiere entregar a Grogu a ¿cómo se llama? A lo de su especie.
Claro, porque la armera le echa esta historia muy por encima de ese enfrentamiento que había en años muy atrás de los eventos que conocemos normalmente, entre las guerras que había o las luchas que había entre los mandalorianos y los Jedi. O sea, ellos eran como enemigos, en realidad no se llevaban bien. Y bueno, él como le toca, porque Grogu es un foundling. Bueno, ya estamos diciendo el nombre de Grogu, que yo ya lo tiré en el capítulo anterior, pero bueno, en esta temporada es que se destapa que Grogu se llama así. Hasta este momento todavía lo conocemos como Baby Yoda. Y bueno, cuando le encomiendan esa misión, él para lograr la misión como que bueno, está entre sus aventuras de capítulo a capítulo, como que se alía con los Tusken Riders y con Cod Bane para derrotar a este Crate Dragon que los está...
Así que le está azotando el pueblo, lo van a dejar sin pueblo, que ya es bastante pequeño de por sí, ¿no?
Sí.
Ya el pueblo está en nada y sí, va a quedar en menos.
Súper chévere porque, bueno, siempre a cada minuto, como ya habíamos comentado antes, la serie nos muestra cosas de las series originales o incluso de las precuelas. Como podemos ver aquí, este speeder que tiene un motor muy parecido al de un pod racer. Y también vemos a los Banta atrás siendo cabalgados por los Tusken Riders.
Exactamente.
Por eso fue que lo capturé por allá. Bueno, aquí está una imagen del Crate Dragon, que era enorme, enorme, enorme. Y bueno, aquí la aventura, contar cómo fue la historia no es muy bueno, pero bueno, lo tratan de explotar y el tipo nada, se nota que también piensa y tiene una estrategia para tratar de defenderse, pero Mando, como mejor estratega todavía, se inventa una que se deja tragar por el Crate Dragon y lo explota desde adentro.
Exactamente.
Sí,
cosa que logra, bueno, aquí todos felices, se consiguieron hasta el huevito ese del dragón, y bueno, todos felices aquí, y bueno, y más la recompensa, bueno, el acuerdo era con Cod Bane de que si él lograba derrotar el este dragón, pues él le iba a hacer entrega de la armadura, porque bueno, la armadura
Le pertenece a los Mandalorianos.
pertenece a Mandalorian y él iba a regresarla. Entonces,
De hecho, al
y
final de
bueno,
ese
después.
capítulo se ve Mando en el Spear, ya con el traje como amarrado a la parte de atrás de la parrillera de la moto, y sale la primera imagen de Boba Fett sin la máscara. O sea, vemos a Temuera Morrison, el actor que hizo en las precuelas, hizo de Jango Fett, que es como que el patrón, el modelo de todos los clones.
De todos los clones.
Y Boba Fett era un clon, recordemos a todos que Boba Fett era un clon de Jango Fett, pero que no le aceleraron el crecimiento ni el envejecimiento. Entonces, bueno, él está envejeciendo como normalmente.
Oh, y aquí es interesante porque aquí vemos a Boba Fett, ¿sí? Obviamente sin su armadura porque no la tiene, pero vemos que tiene un arma característica, que es de la característica que esa arma es la que utilizan los Tusken Riders, ¿no?
Sí, bueno, se parece ahí un poco, sí, pero sí, bueno, eso es un poquito de spoiler de Book of
Claro,
Boba Fett,
pero.
pero sí, es verdad.
Sí, pero bueno,
Sea,
ahí
pero
ve
vemos
eso.
la punta de aquí abajo, es muy parecida y a las que tienen aquí, por ejemplo, este que yo estoy señalando, no sé si ven mi mouse, pero bueno,
No se
el que está
ve.
en el centro tiene una flecha parecida y este que está aquí abajo también. Sí, los dos soles de Tatooine no pueden faltar.
Claro.
Y bueno, ya comienza el segundo episodio.
La pasajera se llama.
Con Mando devolviéndose a Mos Eisley para irse, pues, de ahí. Ya él no consiguió hablar con ningún mandaloriano, se va. Y Pelimoto le dice: Mira, yo no te puedo conseguir alguien, no te puedo conseguir un mandaloriano, pero sé de alguien que sí te puede dar alguna pista. La única condición es que, bueno, que lleves a un pasajero y no lo puedes llevar a la velocidad de la luz. Una cosa que fue importante porque, bueno, porque la aventura lo presentó, ¿no? Este
Claro.
pasajero tenía unos huevitos que nunca se sabe el nombre de ella, sino se le llama Frog Lady.
The Frog Lady, sí.
The Frog Lady era el nombre que se le hacía a ella. Y bueno, ella tenía como que esos huevitos que quería en una quería llevar a algún sitio para resguardarlo porque su raza estaba en peligro.
Sí, está en extinción casi.
¿No? La cosa era que, bueno, también estaba en peligro porque había cierto pillín por ahí que los quería mucho comerse esos huevitos.
Y se los come, ¿no?
Y bueno, se come varios, se come como los caramelos que se comen mis hijos. La verdad que sí se comía varios.
Sí, claro.
Bueno, vemos un par de X-Wing, otra vez vemos a Dave Filoni y al capitán que no recuerdo el nombre, este asiático que va a salir en la tercera temporada, incluso está en el trailer. Como que, bueno, como que lo volvieron a buscar porque había registros del Razor Crest por los sucesos que habían sucedido en la cárcel en la cárcel esta en donde hubo el rescate en la primera temporada. Y bueno, ahí ya cuando Mando se vio acorralado, tuvo que escapar de ellos y la nave sufrió varios daños hasta que se estrelló.
Exactamente, sí. La nave se estrella y bueno, sí, como que trata de hacer una maniobra rara y le sale la maniobra porque pierde estos X-Men, pero bueno, por alguna razón, como es un planeta, creo que es un planeta de hielo, ¿no? Y nada, se rompe el hielo y ellos caen y es donde empieza realmente como la aventura, ¿no? Porque además que el Razor Crest queda hecho trizas. Y tener que volver a reparar, o sea, de verdad que esta nave, ¿cuántas veces la reparan, no? Ya en la temporada pasada se la habían desvalijado completamente. Y ahora, bueno, tenía que volver a repararla. La había rearmado con Quill y ahorita, bueno, tiene que tratar de rearmarla. para poder llevar a salir de ahí y llevar a la pasajera al planeta. Al planeta. Tenemos el nombre de ese planeta, por cierto. No recuerdo.
Del planeta de los Mon Calamari.
Pasa que
Sí,
se.
sí, lo bueno, está seguro en la revisión en las
Pero es
revisiones
que.
detalladas que yo hice por
Pero.
ahí.
Es que el planeta no es el planeta de los Mon Calamaris. El planeta Mon Calamari se llama Mon Calamari, ¿no? Sí.
Yo creo, sí.
Y ese no era Mon Calamari, pero resulta que había bastantes de la especie, ¿no? Pero creo que ese es Mon Calamari, ¿no? Luna, se llamaba Luna Trask. Se llamaba.
Bueno, pero de todas maneras eso es en el siguiente episodio. Todavía no habíamos llegado ahí.
No, estoy aquí.
No, eso es más adelante. Es un poquitico más en el siguiente episodio.
No,
O
mentira,
sea,
atrás, sí, bueno.
bueno, la cosa es que yo traje, capturé estas pantallas porque había algo que me llamó mucho la atención, que fue esta araña gigante que Grogu se comió un huevito de una de estas arañas que había millones y desató la furia de esta araña que es totalmente inspirada en los diseños preliminares que hizo Ralph McQuarrie en el 70 y DLDS como el 75, en los diseños preliminares que hicieron para A New Hope, en ese momento Star Wars, la original.
Okay.
Como pueden ver, bueno, los parecidos son increíbles, como siempre ellos haciendo guiños y al fanservice y todo esto, la verdad que les quedó espectacular. De hecho, estas arañas atacan tan fuerte al Razor Crest que ya ahí parece como que ya no hay vida, no hay solución, y son salvados por los mismos pilotos X-Wing que llegan allí y matan a todas las arañas y le dicen a Mando que, en pocas palabras, le dice, mira, estamos en tiempos en los que hay que tratar. Y se nota y tratar de hacer, o sea, y como que estamos aquí para todos aprendiendo y adaptándonos, ¿no? Y como que ellos saben que cuando hubo este rescate en la cárcel esta espacial, cuando trataron de matar al capitán, al único que estaba rebelándose y tratando de tal, que lo mataron, él trató de evitarlo. Y ellos
Sí,
como que
exactamente.
valorando que lo trató de evitar, se lo dijo y le dijo, mira, yo te valoro eso. Bueno, vamos a hacerlo como que no te vimos aquí y vete aquí. Y ya está.
Es que él además le pide como una ayuda y los tipos le dicen, no, no, yo te ayudamos bastante, así que
Claro, claro.
olvídale.
Sí. O sea, ¿qué más ayuda quieres? Te salvamos de la araña esta.
Nada, y bueno, al final, bueno, como que él hace algo, medio repara la nave ahí para como presurizar ahí por lo menos la cabina y salir de ahí, ¿no? Con la chatarra, pues
Sí,
una chatarra.
incluso cuando salen de ahí, eso, salen con la nave nada más en la cabina de mando, ¿no? Que fue lo único que pudo presurizar.
Y todas las compuertas abiertas, todo
Sí, el
está.
Razor Crest, la verdad que estaba en las últimas.
Sí.
Y bueno, el siguiente episodio,
La heredera.
ya llamando, ajá, se llama La Heredera, y llamando llega al planeta de destino de Lady Frog.
En
Y
Trask, ese planeta se llama Trask.
le dicen como que, mira, nosotros sabemos en dónde puedes conseguir a alguien de tu especie, y lo montan en un barco y es una trampa, porque Mando, lamentablemente, es una carnada ambulante con el Beskar tan expuesto y siendo tan valioso
Que ya
por la
se lo había
escasez, ¿no?
dicho, que ya se lo había dicho, Carga se lo había dicho a Mando, mira que no vas a pasar desapercibido con tanto Beskar encima, ¿no?
Sí,
Ya
bueno, y
se lo habían.
efectivamente eso fue así. Ya cuando estaban listos, los tiraron en el fondo del mar, había un animal, un pez, no se sabe qué, porque no se le ve, pero gigantesco ahí, que se los iba a comer a Grogu y a Din
Y
Djarin.
mando.
Llegan estos tres mandalorianos encabezados por Bo-Katan del clan Kryce, ¿no?
Tal cual.
Ahí empieza toda esta disyuntiva de mando, porque bueno, ya va otro mandaloriano más que está usando el traje y se quita el casco, muestra su cara.
Exacto.
El que está a la derecha le dice a Bo-Katan como que bueno, es uno de ellos, o sea, se, se sabe que los que el clan del Death Watch era un clan retrógrado y muy chapado a la antigua, en el sentido de que ellos como que siempre mantuvieron a los mandalorianos como seres luchadores que tenían un credo y que no se salían de ese credo, y ahí no, no había manera de evolucionar. Y bueno, ya los mandalorianos al final, de antes de la noche de las mil lágrimas, ya habían evolucionado, que la gran mayoría se quitaba el casco y vivían tranquilos así. Mando no confía en ellos, así como, pero como no hubo un atractivo de algún intercambio como para que le olieran los trajes, y ya y eran 3-1, Mando no iba a pelear con ellos ni de broma. Mando se va.
Sí, Mando se va.
Y bueno, cosas van, cosas vienen, como que luego otra vez a Mando lo acorralan y ellos vuelven otra vez y lo salvan, y como una manera de retribuir.
Lo que pasa es que Mando, lo que pasa es que Mando aquí en este barco acaba, bueno, entre todos estos mandalorianos acaban con toda la tripulación, y bueno, el hermano del dueño del barco lo increpa ahí y lo va a matar, y bueno, llegaron estos tres y bueno, acabaron con todos, ¿no? Con todos los Mon Calamari que vean por ahí.
Sí, lo que pasa es que bueno, para no hacer tan extenso la cantidad de slides, yo no capturé esas imágenes.
Sí, no, también.
Porque no lo vi necesario. Pero bueno, ellos hacen un Mando al final, es rescatado y se va. O sea, lo salvan ellos y se va. ¿A dónde se va? Se va, bueno, con el Razor Crest todo vuelto leña, se va otra vez a Navarro, a donde están Gina Carano, no, ella se llama Cara Dune y Griff Karga. Y justamente captura esta imagen, esta escena, porque al final vemos ahí la estatua de IG-11.
No, pero
a la derecha.
Se ve. Tú te pasaste el capítulo.
Claro, yo pasé ya para el siguiente capítulo.
No, pero ya va, que en el capítulo anterior pasa algo importante, ¿sí? Porque Bo-Katan, o sea, aunque no vemos las imágenes, bueno, aquí sucede una situación en un cargo imperial, y Bo-Katan le dice a Mando, es porque él todavía está con el tema que tiene que reunirse con un Jedi.
Ah, bueno.
Y él, ¿verdad?, le dice, sí, tienes que búscate a Ahsoka Tano. O sea, así mismo se lo dice.
Claro, porque Mando los ayuda a robarse este carguero imperial, y en retribución Bo-Katan como que le dice, bueno, busca a Ahsoka Tano, y le dice que vengas de mi parte.
Y que vengas de mi parte, exactamente.
Que sí, es verdad, eso es muy importante. Bueno, el pelón ahí que no lo había dicho, gracias, Manuel.
Entonces, bueno, ahora sí pasamos para el capítulo número 4, que se le llamaron El Asedio.
Sí, bueno, el capítulo, bueno, Mando como no tiene como, porque el Razor Crest está destruido, él busca...
Pero ya va, que el Razor Crest, lo que pasa es que es un tema como cómico, ¿no? Bueno, porque el Razor Crest se lo repara.
Se lo parapatearon horrible.
Apunté liguita hasta tal cual con, sí, liguita, con se está reparado con liguita, y hasta había como plastilina, un animalito, una vaina. Sí, güey. Sí, y lo peor es que este Mando le pagó, creo que fueron 10.000 créditos. Una cosa,
sí, así. Le pagó una millonada. Sí, no, una locura. Eso es muy bueno de la serie, que tiene esas cosas también cómicas y relajadas, pues como que...
Sí.
Bueno, nosotros estamos tratando de salvar la galaxia y todo el cuento y tal, pero también...
Pero bueno, al final del día, Mando lo logró, llegó otra vez a yo no sé, ese qué planeta es, ese sigue siendo...
Este es Navarro, ¿no? Navarro se
Navarro, ¿no? Y nada, aquí este carga le dice, tranquilo, que esa nave te la vamos a reparar, porque ni siquiera podía bajar, se tenía que saltar para la, ¿cómo se llama? La rampa no bajaba.
Y mientras la estás reparando, como siempre, necesito que me ayudes en una cosita.
Exactamente.
Ese recurso lo utiliza muchísimo, ¿no? La verdad es que si hay algo que uno pudiese, como que un punto negativo... buscándole las 5 patas al gato, sería ese, pues, que como que siempre ellos están buscando la aventurilla por capítulo, para justificar que hicieron un capítulo más de alguna manera y que sea divertido, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Pero bueno, pero igualito la aventura estuvo chévere, y nos dejó algo porque, bueno, en Nevarro se ve que ya está progresando como post imperio y post invasión de Moff Gideon y el cliente que fueron en la temporada anterior, ellos quieren como que erradicar una planta que hay del imperio alejado de la ciudad, ¿no? Mando los ayuda y cuando van para allá, ellos se consiguen de que no era una planta de procesamiento, ninguna fábrica ni nada, sino que era un laboratorio.
Un laboratorio de clonaciones.
Y era un laboratorio de clonaciones, correcto.
Sí, ojo. Que por cierto, que como dato curioso, vuelve a salir este personaje que se llama Mithril, ¿sí? Que salió en el primer capítulo, que es el personaje este azul, ¿no?
Sí, como que le dieron una oportunidad.
Está trabajando para carga y cada vez que pide algo le está rebajando como la condena, ¿no? Que tiene no sé cuántos cientos de años de condena.
Sí, ese personaje es bastante divertido, la verdad que sí es divertido. Y ellos logran interceptar porque tratan de bajarse la base de datos cuando ven que es un laboratorio. Vamos a ver qué estaban haciendo ellos aquí. Y no pudieron sacar mucho, pero sí, por lo menos, sacaron este mensaje donde él se está comunicando con Moff Gideon y le dice, Moff Gideon, estamos estancados en los exámenes que estamos haciendo porque no tenemos más sangre no tenemos más muestras de sangre del donante. Y bueno, Mando dice, bueno, no importa, ya Moff Gideon murió. Y en eso Mithril le dice como que no, pero ya va, este mensaje es de ayer. O sea, que sí, estaba hablando con él desde
era reciente, el mensaje reciente, y nada, Moff Gideon, o sea, ahí se dan cuenta que Moff Gideon no murió.
En ese momento Mando ya se alerta de que Moff Gideon está por ahí.
Exactamente.
Ahí no había mucho más que hablar de este capítulo, y el siguiente capítulo que se llama...
Oh, el capítulo también está bueno en acción, salen unos TIE Fighters, salen estos troopers lanzándose como por el barranco.
Los Scout Troopers.
No, sí, eso, el capítulo estuvo
en acción,
divertido, con bastante acción, sí.
Sí.
¿Qué te digo? O sea, te digo que el capítulo para mí es el más flojo, el de la pasajera, o sea, de verdad que el capítulo es medio fastidioso. Hay que verlo igual, pero es un poquito fastidioso con la...
Tiene su escenita de acción chévere, pues, porque
sí.
La escena, la persecución de los X-Wing al Razor Crest es buena, el escape de la cueva también está chévere, la verdad que, bueno, a mí sí me gustó, pero bueno, uno más, uno menos, el Mandalorian también, metiéndole muchas aventuras, algunas nos gustarán más, algunas nos gustarán menos.
Claro, claro, normal.
Díganos ustedes cuál de las aventuras es la que más les ha gustado, yo tengo la mía ya. No la voy a decir todavía.
Ok, bueno, te lo voy a
decir. El siguiente episodio ya Mando sabe para dónde tiene que ir, porque bueno, Bo-Katan le dijo a dónde tenía que ir, pero con el Razor Crest como estaba, no podía hacerlo, ya se lo repararon en Nevarro, y nos presenta a la gran Ahsoka Tano, a la hija de Dave Filoni.
Tal cual. La hija de Filoni y la ex Padawan de Anakin Skywalker, ¿no?
Claro, bueno, yo hablo de la hija de Dave Filoni porque es fue creada por él y es su niña mimada, pues. La verdad que es una Jedi que en Clone Wars es bastante, bastante interesante. Su arco es bien atractivo y es una Jedi bastante fuerte. O sea, bueno, obviamente está entrenada por el mejor. Era Padawan de Anakin y bueno, eso le da un significado mayor a la presencia de Ahsoka ya como una mujer madura y no joven como en los tiempos de Clone Wars.
Claro.
El plot de este capítulo es que, bueno, Mando en este momento que estamos viendo aquí, Mando todavía no ha llegado a ese planeta pero Ahsoka ya está enfrentándose con una persona que tiene como retenido un pueblo y lo está masacrando, lo está torturando, Y bueno, Ahsoka
Y lo tiene totalmente silenciado el pueblo. O
tiene
sea,
un
se llama
objetivo allí.
Morgan Elsbeth, se llama.
Tiene un objetivo allí, pero, o sea, la razón por la que está allí no es porque quiere defender a los habitantes de ese pueblo, sino otra cosa que lo vamos a decir ahorita más adelante. Hay un plano mejor de Ahsoka con su sable más largo que el otro. La verdad la imagen que da Rosario Dawson como Ahsoka es increíble. Un fanservice, o sea, eso es un cast del fandom que siempre lo pidió. O sea, el fandom siempre dijo que Ahsoka tenía que ser interpretado alguna vez por Rosario Dawson y efectivamente así fue. Grogu, Mando le presenta a Ahsoka en ese momento Baby Yoda y Ahsoka con una comunicación utilizando la fuerza, bueno, le saca información o por lo menos
No se
se
comunican,
comunica
ellos
con
se
él.
logran
Sí.
comunicar y le dice que se llama Grogu.
Le dice que se llama Grogu, le dice que él estaba en la Orden 66 y que se estaba ocultando de. Estaba ocultándose de todo lo que le había pasado porque tenía mucho miedo.
Oye, tú sabes que ayer me escribieron, ¿no? Ayer me escriben a mí y me pregunta, un amigo me pregunta, la pregunta textual fue que ¿quién salvó a Grogu de la Orden 66?
No se sabe todavía.
Y le digo, bueno, no, eso es algo que todavía no se puede, no se sabe, pues, porque eso no está escrito, no está, no lo han publicado ni en ninguna serie, en ningún lado, ¿no?
No, no hay nada
Este,
oficial.
no
No se ha visto
oficial.
la escena.
No.
Hay muchas teorías al respecto de eso, pues.
Pero
Ahsoka
lo
no
que sí
fue.
sabemos es que Ahsoka Tano no fue.
Ahsoka Tano no fue, exacto.
Bueno,
Sí, sí.
aparte, que Ahsoka Tano ya no estaba ahí en ese momento, ¿no?
No, no, no. Eso, bueno, eso se sabía ya por descarte que no era.
Sí.
Bien, bien, bien chévere ver a Grogu. Como usuario de la fuerza y súper cómico a la vez esa escena en la que Mando le dice, no, mira, pero Grogu domina la fuerza y fíjate cómo agarra esta pelotita y no lo quería hacer, no lo quería hacer hasta que con Mando sí lo quiso hacer, demostrando esa conexión que hay entre ellos dos, esa conexión maravillosa que hay entre ellos dos, ¿no?
Claro, pero digamos que en ese momento donde le está tratando como que de ver cuáles son, cómo maneja todo el tema de la fuerza y esto, digamos un mini entrenamiento, ¿sabes? Algo así. Ahsoka Tano dice, mira, yo no voy a entrenarlo, porque claro, la idea de este mando siempre fue dejárselo a ella, ¿no? Porque bueno, era de su... Son Jedi y todo el cuento, ¿no? Y él dice que no, yo no puedo entrenarlo porque hay mucho miedo en el... O sea, por todo lo que ha pasado Grogu, ella dice, no puedo entrenarlo porque no sabe lo que puede
Claro,
pasar
él
con
sabe lo que hace el miedo y la rabia,
él.
lo que le
Claro.
puede hacer a un Jedi muy poderoso. Le dijo, yo lo sé de primera mano.
Sí, claro.
Obviamente hablando de Anakin.
Exactamente.
De hecho, Mando le convence y de que, bueno, mira, yo te ayudo con lo que quieres hacer en el. Ah, bueno, no, le dice, mira, a mí me mandaron a matarte. Ella le dice, y ellos coordinan como que, bueno, mira, yo te ayudo con Grogu si tú me ayudas a hacer esto. Y bueno, generan todo este plan para ir hacia el pueblo este que estaba tomado por, ¿tienes el nombre de ella por ahí?
Sí, Elsbeth se llama.
Ajá, Elsbeth, que no tenemos conocimiento en realidad de qué viene. Sí sabemos que en este momento no, le, no, no sabemos que tiene un contacto con el imperio como tal.
Que pelea, ¿viste? Que ella pelea, ¿no? Porque
Pero
se da duro con Azoka.
sí, pelea durísimo con Ahsoka. Pero bueno, Ahsoka la logra dominar y ella pelea con esa vara de Beskar que vemos allí, porque sabemos que es Beskar porque la aguanta los embates de los sables de luz y ella. En el momento en que Ahsoka ya la domina, lo único que le pregunta es, ¿en dónde está el gran almirante Thrawn?
Tal cual.
O
Para
sea,
los que no saben quién es el gran almirante Tron, vayan a ver Rebels y después seguimos por aquí.
Sí, hay que ver Rebels para saber quién es el gran almirante Thrawn. Obviamente eso fue así como que un boom cuando tiraron eso, porque los que hemos visto Rebels y sabemos que Thrawn es un personajazo, un super personaje. Hay libros y todo de Thrawn por ahí, cómics y todo esto, pero la principal fuente de conocimiento de Thrawn la pueden tener directamente con Rebels. Al finalizar el capítulo, bueno, ya todo lo que salió Ahsoka allí no dice mucho más de Thrawn, ni se ve la respuesta, ni mucho menos. No. Y Ahsoka le dice, mire, yo no te voy a cuidar a Grogu, llévate esta vara de Beskar como pago, porque a ti te habían contratado para esto. Pero si quieres, te puedes ir para esta montaña, en este planeta. No sé si tienes el nombre de ese planeta por allí.
Sí, Tython.
Ajá, bueno, vete para acá, que esos eran como unos puntos de paz o unos puntos de contacto y de comunicación, con la fuerza.
Con la fuerza, exacto.
Muy al estilo de Jedi Fallen Order.
Exactamente, sí, tal cual.
Mando lo lleva para allá en el Razor Crest, llegan para allá, para esta montaña, no había dónde parar y se paran lejos. Ya esto es el siguiente capítulo, por si acaso.
Que se llama La Tragedia,
La
¿no?
Tragedia. Y vemos al Slave One.
Sí.
Que eso fue así como que sí, tal, una de mis naves favoritas, el Slave One. Sí. Quiere decir que había llegado Boba Fett.
Boba Fett.
Cuando ya Grogu se logra como que, porque él está al principio ahí jugando con una mariposita y paradito allí sin saber qué hacer, y de repente como que la fuerza le dice, mira, aquí te vas a comunicar con nosotros, manda tu alerta de que tú estás vivo para ver si algún Jedi te consigue. Y justamente cuando él se conecta, Mando se preocupa porque llega esta nave de alguien desconocido, porque no sabe quién es, y tratan varias veces de penetrar esa barrera, pero le fue imposible.
Sí, lo que llegamos a sacar de ahí como para que, mira, para ya hacer esto, y vámonos. Y bueno, no lo logró y nada, él, bueno, después se va a buscar a ver qué es lo que está pasando allá abajo, y bueno, nada más y nada menos se consigue con Boba Fett. Pero que el tema está en que Boba Fett no estaba solo.
Sí, Boba Fett estaba con Fennec Chan. Capturé pantalla de Fennec Chan, pero
la habíamos dado por muerta en la primera temporada, pero no. Acuérdense que cuando a Fennec Chan le pegan el blaster en el estómago, este tiro de blaster en el estómago, luego a ellas aparece se ven como unas piernas, se ven unos pies ahí de que alguien llegó, ¿no?
Y bueno, sí, eso incluso lo comentamos en el resumen de la temporada anterior.
Y resulta que el que la consigue a Fennec Chan es este Boba Fett. Y se la lleva y bueno, en este punto donde estamos, la curaron, ¿sí? No sabemos quién, no sabemos cómo, la curaron.
Ahora, cuando se consigue con Mando, él exige que le dé su traje de Boba Fett. El Boba Fett le exige que le devuelva su traje, y él le dice, no, pero tú no eres un mandaloriano. Y le dice, no, bueno, yo soy, mi papá era un mandaloriano, era un fan, era también un encontrado, y ese traje es de él. Si tú me devuelves el traje, vamos a hacer algo. O sea, Boba Fett ya maduro, ya era una persona negociando. O sea, el Boba Fett que conocimos en el Retorno del Jedi, o en el Imperio Contraataca, lo hubiese atacado de una vez. Pero él sabía contra quién se estaba enfrentando y le dijo, mira, tú me devuelves mi traje y yo te prometo que te ayudo a defender al niño de cualquier ataque, que salgas aquí ileso. Porque justamente en ese momento que ellos están discutiendo, ellos tres, están llegando tropas del Imperio. Efectivamente, Boba Fett lo ayuda sin el traje todavía. Y bueno, Boba Fett y Fennec Chan, mientras él trata de, de, de rescatar a Grogu, pero bueno, no lo consigue porque el... Ah, bueno, vemos como un disparo destruye al Razor Crest, lo vuelve papilla. Que de hecho lo único que se salvó fue la vara de Beskar.
Y la vara de Beskar solamente se salva.
Y no, bueno, y la pelotita que le gustaba a Grogu también.
Exactamente. Sí, eso, bueno, bastante conveniente, a menos que sea de Beskar, ¿no? Sí, pero
fue conveniente. Sí. Pero bueno, Grogu justamente termina de comunicarse y se echa su siestita de haber utilizado la fuerza y llegaron los Dark Troopers enviados por Moff Gideon para ir a buscar a Grogu para llevárselo. Por eso se llama la tragedia, porque en ese capítulo los Dark Troopers se llevan a... le quitan de las manos a Mando a Grogu.
Exactamente.
Mando en este momento está sin el Razor Crest, sin Grogu y bueno, y desesperado.
Está a la deriva y bueno.
Está a la deriva, totalmente.
Espero que lo ayude Boba Fett.
Boba Fett le dice que sí lo iba a ayudar.
Fíjate que si llegaste a ver que bueno, todavía se notaba el símbolo en el pecho, en la pechera de Boba Fett, se notaba su símbolo de Boba Fett, ¿sí? de los Fett, pero del otro lado se notaba en la hombrera, tenía todavía, se notaba algo del Minotauro, ¿no?
Esto que está aquí, a la izquierda.
Sí, en la izquierda él tiene el Minotauro.
Ya.
¿Sí? Y este que tiene, bueno, claro, lo tiene de aquí en el pecho, el que tiene como arriba a la izquierda en el pecho, ese es el símbolo de Boba Fett, ese es su... Acuérdate que todos ellos tenían su... Cada clan tiene su...
Sí, su logo.
Su logo particular. Sí. Ahí tenía el de... Todavía algo se veía.
Sí, bueno, él después lo tunea, el traje.
Uh-huh. Y el tiro, ¿no? El tiro en la...
Ah, en la cabeza.
Exacto.
En el casco.
¿Quién le pegó ese tiro? ¿Te acuerdas?
No.
Esas son unas escenas, creo que es incluso borradas de, o sea, te puedes conseguir algo por ahí en internet. Hay unas escenas borradas de Clone Wars, ¿sí? Y ese tiro se lo pega a él.
De Clone Wars.
Sí, es una escena borrada.
¿Se lo pega a quién? ¿A Boba Fett o a Jango Fett?
Se lo pega a Boba Fett. Ese, ¿cómo es que se llamaba este? El azul. Se me fue el nombre ahorita.
Cat Bane. Pero no sería, pero en...
Búscalo. Hay una escena que está borrada, que Cad Bane y este Boba Fett tienen como una especie de tipo western, ¿sabes? Un enfrentamiento de ellos dos solos, ¿sí? Tienen un duelo. Y a él le pegaron ese tiro. Ese tiro se lo hace...
Pero es que en la línea del tiempo no me pega que Boba Fett esté en Clone Wars.
Bueno, no recuerdo si fue en Clone Wars o si fue en el otro. No, pues que no fue Rebels tampoco. Pero Ajá.
Porque bueno, de repente el que está confundido soy yo, pero justamente esa escena se vio, pero no vamos a hablar de eso porque es spoiler de lo que vamos a hablar en el libro de Boba Fett. Pero bueno, independientemente de eso, sí me da curiosidad qué puede haber hecho ese daño, porque es Beskar.
Claro, tiene un daño, pero obviamente no se
tiene un daño.
Sí.
Bueno, el capítulo siguiente ya está, ya la misión es, bueno, tenemos que conseguir la nave de Moff Gideon. Para conseguir la nave de Moff Gideon, la idea es buscar a alguien que tenga que conozca los métodos del imperio y que conozca las computadoras para poder robarse la data. Y ellos lo logran trayendo de vuelta a uno de los que ayudaron a Mando a hacer la misión en la cárcel otra vez. Él se llama, empieza por M el nombre, este calvo que es Bill Burr. Bill Burr es el actor. Que es un comediante.
Ah, ese es Mayfield.
Ah, Mayfield. Ajá, uh-huh. Mayfield es el que lo ayuda. Y bueno, de hecho se tira una escena en unos transportes con con contenido súper volátil, súper explosivo, que las escenas están bien buenas, pero la carnita del asunto, lo nutritivo de esto, es que Mando se tiene que quitar el casco delante de todo el mundo ahí, en la fila del Imperio, para que lo lea el escáner de la computadora, y él es capaz de hacer eso por Grogu.
Sí, por más nadie, eso no iba a ser por más,
o sea, él hace
nadie,
eso, o sea, rompió su credo al pelo ahí. Ya él tenía ahí otro traje con otra máscara, porque obviamente no podía entrar con la traje del Mandalorian a una facility del Imperio, pero bueno, allí lo vimos con una cara de que, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, es lo que es, pues. Y continúa la escena, bueno, porque a todas estas Mayfield le ve la cara. Y está esta gente del Imperio, del ISB, del Imperio, que bueno, que como ellos lograron traer por fin el cargamento volátil, con la excusa de eso lo siente y empieza a hablar con esa pedantería y ese era con un morbo de lo que habían hecho y de las cosas malas que habían hecho, pero que eran todas por el Imperio, porque la idea era traer el nuevo orden, porque la gente no quiere libertad, sino lo que quiere es orden.
Orden.
Uh-huh. Y Mayfield estuvo en una de las batallas dirigidas por él, por esta persona, que tomó decisiones súper, súper desagradables, súper desafortunadas, que le costó la vida a muchas personas, y Mayfield quedó traumatizado porque, bueno, no sé.
Yo la operación Ceniza.
Es que, y el tipo lo recuerda con tanto orgullo,
uh-huh,
y Mayfield con tanto dolor, que Mayfield no se aguantó y le disparó.
Sí, mis compañeros, la familia de mis compañeros, que no sé qué, o sea, y bueno, dos puntos de vista totalmente distintos.
Sí, totalmente opuestos, un punto de vista con el otro. Fragmentos de lo que nos trajo Andor después, me parece a mí que es esta escena.
Sí, claro.
Fragmentos totales de eso. Logran escapar de aquí, ya bueno, con la ayuda de Fennec Shand y Cara Dune, que están de francotiradora, más Boba Fett, y escapan de allí. Y bueno, ya sabiendo la ubicación de Moff Gideon, le manda una comunicación diciéndole: tú no sabes lo que tú tienes en tus manos, yo voy a ir a buscarlo, más te vale que no le hagas nada. Y él arma su equipo, ¿no? Conformado por los que ya dijimos antes, Cara Dune, Fennec Shand, y Bo-Katan y el clan de ella también. O sea, fueron Bo-Katan y Costa, la verdad que el otro no fue.
No, el otro no estaba.
Claro, él le dijo: mira, ayúdame, que tengo que rescatar a Grogu, yo te digo dónde estamos Gideon, que tú lo estás buscando para lo de tu sable. Y bueno, ella le dice: bueno, sí, pero con la condición que me lo dejes a mí. Y arman todo este parapeto de que van a...
Recordemos aquí, yo creo que ya ella sabe, o sea, ella se entera de Moff Gideon, ¿sí? Ella sabe que Moff Gideon tiene el Darksaber, ¿sí? Que le pertenecía a ella, ¿sí?
De hecho, cuando se consiguen en el bar, que no dicen en dónde están, pero en un bar que él va con Boba Fett, uh-huh, le dice: mira, necesito saber la ubicación de Moff Gideon. Y ella le dice: ah, no, estás jodida. No, necesito que me ayudes a rescatar al niño de Moff Gideon. Ah, no, estás jodido. O sea, no vas a saber nunca dónde está. Ya yo tengo la ubicación. ¿Cómo? Y bueno, por ahí se van hasta que llegan a esta nave del Imperio y comienza toda esa lucha para contener a los Dark Troopers, que eran como 16, que Mando nada más con uno se vio súper, súper ajustado y con lo poco que... O sea, lo logró con lo justo, pues no había para un segundo.
Exactamente. Pero bueno, aquí realmente la motivación
de este episodio.
De esta chica de Bo-Katan es el tema del Darksaber.
Claro, Bo-Katan quiere recuperar el Darksaber.
Recuerda que quien tiene el Darksaber, ¿no?, es el que puede reclamar que es el ¿cómo se llama?
El líder.
El líder de los
de
Mandalorianos.
Mandalore.
Y de Mandalore como tal, exactamente.
Y lo tiene que ganar en combate.
Y lo tienes que ganar en combate. Eso
es... Claro, eso es algo que nosotros sabemos por haber visto Rebels y pero Clone
también,
Wars.
Pero aquí también lo dice en el cierre.
Claro, lo dice al final, se lo recuerda a Moff Gideon. Él ahí metiendo la punza para ver si logra, bueno, que peleen entre ellos, pues, tratándose de escapar, porque el tipo es...
Ojo, que Moff Gideon es un tipo inteligente, por eso él le entrega el sable, porque sabe que para, en teoría, para, bueno, para lo que viene que vamos a hablar, ¿no? Tenía que haber un enfrentamiento, ¿no? Porque ya no lo tenía. El enfrentamiento no era con él. Sí, y bueno, incluso, a mí me impresiona de Moff Gideon que Moff Gideon, y además Moff Gideon que se lo dice a todo el mundo, o sea, se lo dice a ellos, o sea, yo sé todo, yo lo sé todo. Y es que la verdad es que el tipo no pela una. O sea, el tipo sabe toda la vida de todo el mundo.
Si los conocimientos dan poder.
Es increíble. Claro, el tipo trabajaba en el ISB, ¿no? Él era un ISB antes.
Sí, él es un ex-ISB.
Entonces, bueno, el
tipo tiene... Que estuvo en la batalla de Mandalore. Y bueno, él lo dice allí, pues. Entonces, bueno, él va demostrando todo lo que conoce, que eso le da fuerza para poder conocer a tu enemigo y tiene más puntos débiles que a dónde atacar.
Exactamente.
Aquí justamente es lo que tú estabas mencionando de que, bueno, Mando dice, mira, yo no quiero este sable, toma tu sable, gracias, pero...
Yo lo que quiero es
rescatar al niño, pero ella lo mira así como que no, pero es que yo así no lo puedo tener, yo tengo que combatir, yo tengo que ganarlo por combate. Y bueno, pues con una cara de un sabor agridulce allí increíble. En eso llegan los Dark Troopers que ya los habían botado de la nave y llegan y empiezan a tratar de tumbar la puerta. Y bueno, aquí vimos como 8 nada más Dark Troopers, pero eran bastantes Dark Troopers. Ellos no iban a poder contra esos Dark Troopers.
No, nunca, no.
Y en eso suena una alarma y sucede uno de los eventos que a mí en lo particular me levantó del sofá como en Game of Thrones en el Red Wedding. O sea, fue así como que, ¿what? Y yo no lo podía creer que se habían atrevido a algo. Guardaron el secreto tan bien que o sea, no hubo spoiler, no hubo nada. Y bueno, gracias a los que vimos el capítulo temprano no nos dejamos llevar por Twitter. Yo antes de ponerlo quisiera preguntar, Manuel, que tú también contaras cómo lo viviste, este momento que viene ahorita.
Bueno, la verdad es que yo nunca me esperaba, o sea, yo no sé si salté o no salté de la silla, pero sí me quedé loco, o sea, yo decía, bueno, pero ¿quién viene aquí? ¿Quién es este? No, es que yo decía... No, ese no va a ser Luke Skywalker, o sea, porque era como que, ¿quién más puede tener? Porque además el sable era verde, entonces estaba uno ahí como que, bueno, y además, bueno, claro, con todo...
Ya, tú cuando viste el sable verde no dijiste que era Luke.
Yo dije, no, o sea, dije, no creo que sea.
Incrédulo.
O sea, está así como, no creo que sea Luke Skywalker, no lo creo. Entonces, claro, pero ya como que yo me estaba como negando a la idea, ¿sabes?
No, yo a mí no me da pena confesar lo que yo hasta lloré.
No.
Yo
no.
Me emocioné muchísimo con esto. O sea, esto para mí fue increíble. Increíble.
No, fue increíble.
De hecho, cuando en esta parte se ve el sable, que y ahí es cuando se le ve que el sable es verde. Obviamente, ya ahí yo decía, es Luke. O sea, cuando vi el X-Wing y después lo vi aquí, yo dije, es Luke. Obviamente uno tenía esa dudilla si era Luke o no era. Y en eso él baja la mano y se ve, baja el sable y se ve el guante. En lo que yo vi el guante, yo dije, es Luke, no puedo creerlo, what the...
Ah, no, yo no llegué a ese punto de que no, sí. Que vi el guante, no.
Sí, y no. Bueno, y tú sabes que es algo que hay que traerlo, pues. Ver a Luke Skywalker siendo el papá de los helados, el LeBron James, el Michael Jordan, el cualquiera, el mejor de todos los usuarios de la fuerza.
Y está siendo, como en su prime, ¿no? O sea,
es que está en su prime, total. Y el tipo volviendo leña estos Dark Troopers que ya habíamos visto lo que eran, de lo que eran capaces.
Sí, claro.
Y los volvió papilla como si nada. Fue decir que les costaba hacer esto en las secuelas. Es inevitable. Es inevitable pensar en eso. Y pues sí, bueno, un final de capítulo increíble, digno de una serie estupenda como el Mandalorian. Que bueno, que después de que el fandom empezó a tranquilizarse, ya bueno, vimos a Luke y tal, no sé qué, viene, ah, ok, ya va, pero Luke está aquí porque se viene a llevar a Grogu.
Claro. Y viene como la parte emotiva, ¿no?
Sí, esta parte fue súper emotiva.
Sí, súper emotiva aquí porque, bueno, está como la separación de Grogu, y mira, tú no, Grogu, te tienes que ir con él, él te va a enseñar y todo este cuento, y bueno, vemos a Grogu tocando el... Ah, que además, en este momento, aquí ya lo vemos al Mandaloriano, a lo que sería Din Djarin sin el casco, pero él se lo quita porque Grogu nunca lo había visto.
Sí.
Grogu nunca había visto el rostro de él, ¿no? Entonces,
la cara
lo
toca. De Din Djarin, o sea, la verdad que Pedro Pascal, en tan poquito tiempo, pudo reflejar tanto... Cuando se quita la máscara y el títere, porque es un títere, lo toca, el tipo reflejó así como que, wow, alguien me está tocando la cara. ¿Sabes?
Sí, sí.
O sea, te dio esa sensación de que era como que esto no era común en él y que él estaba ahí sintiendo contacto personal. Y es que no es por nada, pero el personaje del Mandalorian y Grogu tienen una química súper, súper chévere. Súper, súper, súper chévere.
Sí, sí, sí.
Qué bueno que llegó a su clímax ahí, pues en ese momento ahí tú ya dices, mira, wow, esto está pasando. Y bueno, le dice, dale, vete, no pasa nada. Como un buen papá dejando a sus hijos volar, dejándolos crecer, pues. Es lo mejor para ti. Y bueno, y después...
Y llega, aparece Artu.
Y esto con Artu fue comiquísimo. Fue súper chévere también.
Porque sí, Artu lo reconoce, ¿no? Artu lo reconoce, sí, Artu lo reconoce. Y empieza a brincar, así como cuando brinca de lado a lado, ¿no?
Sí, hay una... Artu se emociona. Sí, se nota que Artu se emociona. Bueno, Luke le dice que, bueno, yo tengo que entrenarlo... tener mucho talento, pero sin entrenamiento no sirve de nada. Él va a estar bien conmigo, yo voy a dar mi vida por cuidarlo a él. Se miran Mando y Luke Skywalker. Y bueno, nada, ahí está la despedida de cuando dejaste a tu hijo irse con su primera novia, dejaste a tu hijo irse para la universidad en otro estado. Ya eso es, dale, chao.
Sí, tal cual. Y bueno, aquí se cierra el episodio, no sin antes decir que hubo un postcrédito, ¿no? Hay un postcrédito.
Sí, una escena postcrédito que nos dio ya a entender que venía por ahí.
Exactamente. Que donde, bueno, no, vemos que nos vamos al palacio, vamos a Tatooine, al palacio de Jabba the Hutt, donde no está Jabba the Hutt, sino está Big Fortuna y sin más ni más llega Fennec Shand y...
Mi Fortuna gordísimo.
Gordísimo, sí.
Increíble cómo le va de bien a ese carajo.
Sí, no, yo creo que se comió en la mitad de Boa, de se comió en la mitad de Java, se lo comió.
Sí.
Y nada, sale reclamando el trono este Boba Fett. Y nada, le pega dos buenos blaster y bueno, aquí nos aparece ya la coletilla de que bueno, esto continuará en el libro Boba Fett, sí. Que sí. Es la serie que vamos a venir a revisar acá, porque es una miniserie, creo que son 6 episodios, ¿correcto? Si no me equivoco.
Sí, son 6 episodios.
6 episodios, y los vamos a ver no la semana que viene, sino la siguiente, porque la semana que viene vamos a hacer la revisión de los... Van a ser 3 o 4 episodios de...
4 episodios de
Bad Batch. Y ya, bueno, que esa semana donde vamos a ver... El
Book of Boba Fett.
El libro de Boba Fett creo que va a ser la semana previa al estreno, ¿no?
Al estreno de la tercera temporada de Mandalorian. Sí,
¿y por qué, de repente dirán, oye, ¿por qué vamos a ver libro de Boba Fett si estamos hablando de Mandalorian? Porque hay una conexión muy estrecha.
Vengan entre... mejor hasta el al capítulo dentro de 2 semanas y lo ven.
Oye, vale, te lo voy a decir no solamente una cosa, vale. Dan Farrick. No, sí, vamos a ver, está muy unida el libro de Boba Fett con Mandalorian y nada, lo vamos a ver en un par de semanas aquí. Así que,
sí, bueno, espero que les haya gustado el review, la revisión de la segunda temporada de Mandalorian. La hicimos no muy detallada con respecto a imágenes y esto, porque bueno, más que todo queríamos era centrarnos en el tema y para ver easter eggs y esas cosas. Bueno, ya eso se lo podemos traer más para la tercera temporada. O si no, vayan a ver los episodios que están por ahí de la primera etapa de Power Droids, que con gusto yo monté unos 4 episodios donde hay bastante easter eggs que ustedes pueden apreciar. Si no han visto Mandalorian 1 y 2, vayan corriendo a verlas, aunque ya con todo lo que hicieron aquí ya más bien les diría, vayan a ver el libro de Boba Fett. Ya no queda casi nada para que venga la tercera temporada y nosotros desde España y desde aquí Estados Unidos estaremos listos para analizarlo con ustedes y conversarlo. Bueno, Manuel, un placer.
Nada, nos vemos la semana que viene. This is the way.
This is the way.